bienvenidas, furgoneteros, furgoneteras, amantes del mundo camper en general. Aquí estamos, Oyarza
y Marco,
en un nuevo programa de Los Viajes de Nautilus, vuestro programa de viajes en furgoneta o en autocaravana, de viajes en libertad.
Hoy comenzamos nuestra tercera temporada en Radio Viajera.
¡Venga, que arrancamos!
Comenzamos la temporada ruteando por el sur de Inglaterra.
Visitaremos pueblos con encanto, impresionantes playas y acantilados en la costa, y descubriremos algunas ruinas y sus misterios. Ah, y como siempre, comeremos rico rico.
Y no os lo perdáis, porque las pernoctas tienen lo suyo. Dormiremos de pub en pub. Os lo contaremos en la sección ¿Dónde duermo hoy? Es un país que está en el candelero y muy de actualidad, pero nosotros no vamos a hablaros del Brexit. Nosotros a lo nuestro, a viajar en furgoneta. Esta ruta nos llevará, bueno, nos dará para unos cuantos programas. En el de hoy os comentaremos la ruta que hicimos, hablaremos de ideas más generales del viaje, como dónde dormir, consejos, aquellos detalles que creemos que hay que tener en cuenta antes de salir. ¿Te vienes con nosotros al sur de Inglaterra en furgo?
London's burning. London's burning. All across the town, all across the night, everybody's driving with full headlight. Black or white, you turn it on your face, a new religion.
Este viaje surgió porque teníamos 15 días en Semana Santa y, bueno, pues nos pareció el momento ideal para ir a Inglaterra, que es una zona que siempre nos ha llamado, pues por las fotos que hemos visto en internet sobre sus pueblos costeros, sobre pues los paisajes de las playas. Y bueno, pues nada, ahí nos lanzamos, cogimos un ferry y cruzamos a Inglaterra. También tenemos que decir que nos apetecía mucho visitar Inglaterra porque no es la típica ruta que hace todo el mundo. La verdad es que el sur de Inglaterra no es uno de los viajes más leídos o más encontrados en el mundo del autocaravanismo. Y nos apetece siempre, pues ya sabéis, salirnos un poco de los tópicos, de las rutas un poco muy trilladas. Y eso, esa fue también una de las razones por las que elegimos viajar al sur de Inglaterra.
Para ir en ferry hasta allí hay varias opciones. Podemos coger el ferry desde Bilbao, desde Santander, desde Roscoff, desde Calais.
Desde Pas de Calais.
Pas de Calais. Nosotros, bueno, empezamos barajando la opción de salir desde Santander o desde Bilbao.
Por comodidad, sobre todo.
Por comodidad, porque estábamos cerca, pero es cierto que hay menos cruceros,
hay pocos horarios.
Y nosotros, bueno, perdíamos más de un día de viaje al final. Entonces, lo que hicimos fue coger la furgoneta, subir hasta Roscoff. De ahí cogimos un ferry a Plymouth, que está ya al oeste de la costa sur.
Sí, casi ya, bueno, en Cornualles, sí. casi.
Y luego para la vuelta ya cogimos desde más al este, desde Dover, el ferry que va de Dover hasta Calais. Y luego ya volvimos de Calais pues hasta casa.
También hay que decir que a la vuelta disfrutamos de poder ver los acantilados de Dover desde el ferry, que esa, bueno, sí, no es que fuera la razón más importante, pero también es un punto a su favor.
A nivel económico, pues habría que valorar, yo no sé decir, porque son más caros los ferries desde Bilbao y de Santander. Luego, sumando la gasolina, los peajes, pues yo creo que, bueno, a mí todo sigue siendo más caro desde allí, pero no tanto igual.
Habría que echar cuentas. Yo creo que sale un poco más caro si que sale cogerlo desde Santander y Bilbao que cogerlo desde Roscoff, por ejemplo. En nuestro caso, además, bueno, también hay algo que a mí me pareció muy cómodo, es que cruzamos Francia y llegamos a coger el ferry a Roscoff por la noche. Entonces embarcamos como hacia las 10 y cenamos ya en el ferry y nos duchamos y a dormir. Y amanecimos ya en Plymouth a la mañana siguiente, hacia las 8 de la mañana. Entonces fue como, bueno, pues mientras dormíamos, pues cruzar el canal, ¿no? A mí eso me pareció muy cómodo.
Sí, y así pudimos llegar fresquitos para, salir del ferry, empezar a conducir por la izquierda. Luego os lo contamos.
Sí, ¿no? Sí, luego consejos. Os contamos nuestra aventura. Bueno, y sobre la ruta, vamos a decir que la hemos dividido en cuatro rutas, digamos, ¿no? Es un gran viaje que está dividido en cuatro zonas, en cuatro rutas. Sobre todo, pues eso, para que no os pilléis un empacho, ¿no?, sobre Inglaterra, y porque además son zonas muy diferenciadas, con cada una con su carácter.
La primera es Cornualles, que igual es la Inglaterra más salvaje, o eso nos pareció.
Uh-huh. Sí, la de pueblitos pesqueros, la de caminos estrechos de estos que dices, no sé si me va a entrar la furgo por aquí, la del conducir slow, esa es la ruta de Cornualles.
Luego está la costa jurásica, que es como un viaje en el tiempo.
Sí, en esta costa descubrimos muchas de las playas y de los acantilados más bellos de Inglaterra.
La siguiente zona es una ruta por los Cotswolds, un viaje al corazón de Inglaterra. Los Cotswolds son pueblos de casas de piedra, construidos con una piedra muy característica de la zona, y bueno, son pueblos preciosos.
En nuestra última ruta, que discurre por la costa del canal, lo que hacemos es rutear y descubrir algunos de los paseos más bonitos que hay en Inglaterra, uno de ellos concretamente sobre los acantilados de Seven Sisters, algún pueblo pesquero con mucho encanto como Rye, y por fin llegamos a una capital, Canterbury. Todo eso en nuestra última ruta de este viaje. El sur de Inglaterra en furgo, la verdad es que nos ha sorprendido gratamente. Es uno de los viajes sobre el que menos expectativas llevábamos y del que volvimos más que satisfechos. Sobre todo por todas las bellas zonas naturales que pudimos visitar, por la gente que se nos acercó en los pubs para entablar conversación, pero también por los encantadores pueblos por los que paseamos. Realmente es un viaje que merece la pena. Es un viaje que no te puedes perder. ¿Vienes?
¿Dónde duermo hoy?
En nuestro reciente viaje por el sur de Inglaterra hemos comprobado cómo la tarea de aparcar la furgo y pernoctar con ella libremente se convertía en misión imposible. Encontrábamos muchos lugares con el cartel de prohibido, lugares en los que ya de entrada se ponían, digamos que bastantes trabas para que pudiéramos acceder con la furgoneta, Y al final, bueno, lo que habíamos llevado escondido en nuestra manga, un plan B, pues fue lo que nos hizo que este viaje fuera viable. Antes de llegar, nos hicimos usuarios de BritStops, un sistema de pernocta que ha hecho que este viaje fuera muchísimo más fácil.
¿Y qué es BritStops? Es la fórmula de invitación inglesa para los autocaravanistas en el que restaurantes, pubs y granjas ofrecen parte de su espacio privado para pernoctar y algunos servicios necesarios para la gestión de vehículos camper autónomos o autocaravanas, como llenado de agua limpia, vaciado de aguas grises, etc.
¿Cómo funciona? Bueno, la verdad es que si conocéis otras fórmulas de invitación autocaravanista, pues esta es algo similar. Si conocéis France Passion o España Discovery, bueno, vamos a decir que esta es la fórmula de invitación inglesa. Y lo primero que hay que hacer es adquirir la guía. Y viene acompañada de una pegatina que indica que somos parte de esa fórmula de invitación, BritStops. La pegatina debemos colocarla en el parabrisas de nuestra furgo, en un lugar que esté visible para que los dueños, bueno, pues puedan identificar nuestro vehículo como vehículo invitado a la hora de aparcar ya dentro de una propiedad privada. A esta pegatina le acompaña un libro, el libro o la guía, donde se recogen todos los anfitriones de los que dispone el sistema. Hay mapas y hay direcciones para una fácil localización. También nos indican el tipo de anfitrión que es, si es un restaurante, una granja, un pub. Y bueno, también se definen los servicios que en cada caso están dispuestos a prestarnos. No todos los anfitriones nos prestan los mismos servicios. Algunos sí que prestan rellenado de aguas limpias, vaciado de aguas grises, pero otros no, otros quizás simplemente nos prestan un hueco en su terreno para poder aparcar y pasar la noche.
La mayoría de los anfitriones son pubs, nosotros de hecho todos los que probamos eran pubs, aunque sí, también hay alguna granja.
Hay granjas y hay algunas teterías, pero la mayoría, digamos que el grueso de lo que compone el sistema de invitación BritStops es
los pubs,
sí. ¿Qué hay que hacer o cómo hay que actuar en nuestras paradas BritStops?
El mejor modo de comenzar nuestra visita es con un "Hi, we are BritStops". Cada uno con su acento, ya veis que el nuestro es un poco macarrónico, pero bueno. Y presentarse siempre y preguntar, bueno, para que nos indiquen en qué lugar debemos aparcar, que igual tienen alguno reservado para estas ocasiones. A nosotros también nos gustaría saber quién se queda a dormir en nuestra casa, ¿verdad?
Eso es. Bueno, y además de eso, como siempre, tenemos que recordar que somos invitados. No debemos exigir ningún tipo de servicio extra. No estamos en un camping. Si los anfitriones nos ofrecen un lugar con un pedazo de hierba para estar más cómodos, bienvenido sea. Si nos ofrecen un aseo, genial, pero no debemos exigirlo. También hay que tener claro que este sistema de invitación está pensado para vehículos autónomos. Entendido como, bueno, pues como vehículos que ya tienen su propia ducha, su aseo, este tipo de servicios.
En nuestra opinión es importante, como en cualquier otro lugar, mantener el orden, el silencio y la limpieza en torno a nuestro vehículo. Debemos recordar que la imagen que proyectamos no es solo la nuestra, sino la de todo un colectivo.
Eso es, esto siempre lo decimos y yo creo que también en estos casos, sea en casa o sea en el extranjero, hay que dar ejemplo y, bueno, pues hay que ser un modelo, ¿no? Para que nadie tenga luego nada que recriminarnos más que nada, ¿no? Que ya estamos bastante vapuleados. Y, bueno, no es nuestro caso, pero seguramente que a muchos autocaravanistas y furgoneteros que tengan como compañeros a peludos, pues sí, si viajamos con perros no habrá problemas, porque en general en Inglaterra encontramos muchos lugares en los que se anuncian como "Dogs are welcome". Así que, por nuestra parte, debemos ser respetuosos con nuestro entorno, recoger los excrementos del animal y llevarlo atado en los lugares en los que expresamente se nos pida. Más que nada son, bueno, pues lo de siempre, cosas de sentido común.
Nosotros que viajamos en familia con un niño, también hemos tenido que ajustarnos un poco en nuestro modo de funcionar. Las granjas o pubs son lugares de trabajo, con un horario, con máquinas y gente que entra y sale, animales en algunos casos. No podemos dejar a los niños corretear libremente por cualquier lugar. Hay que tenerlos controlados y hacerles entender a ellos también que son invitados.
Eso es. Y luego también hay una pregunta que generalmente suele realizar pues las personas o los autocaravanistas o las personas que viajan en furgoneta y no conocen este tipo de sistemas de invitación, y es si tenemos que consumir, si tenemos que gastar, ¿no? Hay que decir que no estamos obligados a consumir, no estamos obligados a consumir en los pubs, ni en las granjas, ni en las teterías, ni en ningún otro establecimiento al que nos acerquemos, pero siempre decimos lo mismo. Tampoco es un gasto desmesurado tomarse unas cervezas en un pub o comprar algún queso en una granja, sobre todo cuando ya está haciendo el esfuerzo de acogernos. Y además hay que pensar que, bueno, pues que con este pequeño gesto nosotros también ayudamos a conservar los oficios, el paisaje rural, activar la economía local y de paso a difundir una imagen más correcta de lo que representa nuestro modo de viajar, el contacto humano y el consumo local.
Quizás habrá gente que le saque pegas a lo que representa dormir en un pub sin conocer lo que nos ofrece, pero ¿por qué no pernoctar en un pub? Nosotros la verdad es que durante los 15 días que estuvimos en el sur de Inglaterra fue, yo creo que la única, ¿no? La única
opción de pernocta
que utilizamos,
sí.
En Inglaterra los pubs pues son una institución y nosotros pensamos que Bristop nos ofrece la oportunidad de conocer el país de una manera diferente, muy original y auténtica, y además nos aporta una riqueza a nuestro viaje que ningún otro modo de pernocta consigue transmitir.
Sí, y para eso tendríamos que contar cómo son realmente los pubs ingleses, porque bueno, quizás nosotros tenemos una idea, ¿no? De los locales, sí. De locales donde se puede de alguna manera alternar, beber cerveza, pero es mucho más que eso, porque nosotros los que hemos utilizado en general para pernoctar durante la ruta son establecimientos situados en ámbitos rurales, empezando por ahí un poco ya a situarnos, ¿no? Están rodeados de naturaleza y además en lugares bastante tranquilos. También tenemos que decir que la principal ventaja que nos ofrecen es que el horario de admisión, es decir, la hora tope hasta la que nos podemos presentar, son las 11 de la noche, más o menos. Y este fue el principal motivo por el que los elegimos frente a las granjas o farm shops que nos exigían en su momento presentarnos hacia las 4 de la tarde. Más o menos como los campings, que también hacia las 4 y media, 5 de la tarde, pues ya rozaban el límite, ¿no? de entrada. Y entonces, digamos que pernoctar en los pubs nos permitía aprovechar la jornada a tope. También algunos, no sé, quizás estén pensando, algunos que nos están escuchando, pues están pensando que no son lugares para ir con niños o para acercarse con la familia. Pero nosotros, ¿qué tenemos que decir?
Que nada pues que más no. Lejos de la realidad, ¿no? En general, los pubs que nosotros visitamos, los pubs en Inglaterra también son visitados por familias,
sí,
con niños,
sí.
Y en muchos coincidimos con otras familias, es. Y a la hora de cenar.
Sobre todo para la hora de cenar, que sí. Es cuando nosotros nos acercábamos ya para preparar la pernocta.
Es verdad que algunos estaban divididos, había una zona en la que no podían entrar los niños.
La verdad es que era curioso. Porque, bueno, también hay que decir que hay muchos que están organizados de esa manera, ¿no? Divididos,
sí.
Y bueno, por un lado tienen una sala donde va la gente a beber y a jugar al billar y tal, y por otro lado pues tienen un lugar donde se puede tomar una cerveza tranquilamente junto a la chimenea y también cenar, que es donde ya encajaban pues las familias y tal, ¿no?
También, bueno, nosotros cuando fuimos no hacían tiempo para estar fuera, uh-huh, en las mesas, ¿no? Pero en verano, hay preparadas mesas, en algunas,
sí,
tienen columpios.
Eso es, sí, también
verde.
Tienen pequeñas áreas de juego para los niños,
sí,
en el exterior. Lo que ocurre es que sí, nosotros cuando fuimos, pues no hacía tiempo para disfrutar del exterior y bueno, nos tocaba pues arrimarnos a la chimenea, que tampoco estaba mal, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, hablando de cenar, que es a lo que muchas veces, bueno, nos acercábamos, ¿no? No solo para pernoctar, mirábamos siempre la carta. La cena allí era entre las 6 y las 9 de la noche, más o menos. Nosotros os podemos decir que los pubs son unos de los mejores lugares en Inglaterra para probar las especialidades gastronómicas a precios muy asequibles. También podemos decir que en la mayoría de los pubs probamos platos muy muy ricos de comida casera y muchas especialidades gastronómicas de las cuales más tarde os hablaremos en nuestra sección A la Mesa.
No siempre nos quedábamos a cenar tras presentarnos, aunque sí es verdad que siempre, bueno, tomábamos una cervecita,
una
cerveza, ¿no?
O una sidra.
Y un refresco paneco. Así que se convirtió en el lugar ideal para charlar con los habitantes del lugar, allí donde fuera, en torno al fuego de la chimenea. Y es que los lugareños pues interesaban, ¿verdad? Ya está,
sí,
en esa familia sí. Que llegaba de repente.
Y aparecía ahí en el pub del pueblo y bueno, y querían saber, ¿no?
Sí.
Pues lógicamente en pueblos ya hemos dicho que eran áreas rurales, que estaban quizá un poquillo más apartadas y bueno, en el que parte de la vida social se realizaba en el pub.
Así que podemos decir que los pubs han sido refugios, lugares de encuentro con los habitantes del sur de Inglaterra, pero además también nos han prestado algunos de los servicios más necesarios para nuestro viaje, como llenado de aguas limpias, el vaciado de aguas grises. No todos ofrecen las mismas facilidades, así que es mejor consultar la guía de Brit Stops, donde viene especificado qué servicio nos puede prestar cada pub. Tampoco lo tienen puesto en general, como lo tendríamos en un área o en un camping, ¿no? Que está muy claro, pues aquí te tienen que desenroscar la manguera.
Sí, cada uno te ofrece un poco con los recursos que tiene ahí, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que siempre que hemos pedido, pues nos han dado las facilidades.
Lo que sí que tenemos que decir es que en los pubs no vienen indicados en el libro con coordenadas.
Ah, sí.
Nosotros los hemos recogido en el blog, por si queréis echarles un ojo, los que nosotros hemos visitado sí están registrados con coordenadas, pero en el libro vienen con su dirección, vienen con una dirección de calle, número, bueno, la dirección de toda la vida, y bueno, el que tiene página web, pero...
Tampoco tuvimos mucho problema para encontrarlos, porque
verdad.
Al final pones en Google Maps el nombre del pub,
y
aunque muchos se llaman
aunque algunos son bastante...
De Royal Inn.
Sí, hay muchos.
Se repiten, pero bueno, con el nombre y el pueblo, pues al final ya encuentras.
En definitiva, en nuestra opinión, ha sido un acierto contar con este sistema de invitación autocaravanista y sobre todo, pues bueno, a la hora de planificar y realizar el viaje. Y decir que esta fórmula de invitación pues ha hecho posible que nuestro recorrido por el sur de Inglaterra pernoctando de pub en pub sea un éxito. Hemos disfrutado de las especialidades regionales, nos hemos mimetizado con los lugareños y hemos pernoctado de manera segura, que es una cosa importante, y todo ello pues sin pagar un extra, sin pagar cash todos los días en un camping o en un... Entonces, bueno, hay que contar con el coste de la guía que se compra, pero nada más.
Yo diría más que ha sido uno de los recuerdos que nos llevamos de este viaje es precisamente ese, el de dormir en los pubs.
Sí.
Aparte de los paisajes, los pueblos preciosos.
Es algo especial.
El dormir es algo especial que también es... algo que...
característico del viaje, que no lo vas a hacer en otro viaje, que es ahí donde hay que disfrutarlo, ¿no? Y bueno, también os vamos a contar, cómo no, dónde podemos conseguir esta guía o cómo podemos conseguirla, porque además a través del blog hay mucha gente que pregunta cuando se comparte el viaje y la gente que quiere viajar a Inglaterra, que por cierto sirve para Inglaterra, Escocia e Irlanda, no solamente para Inglaterra. Así que, bueno, si estáis pensando en uno de esos tres destinos, barajad un poco si os atrae este tipo de sistema de pernocta. ¿Dónde se puede conseguir, Marco?
Pues en la propia página de Brit Stops, pues, britstops.com, Spanish tiene además.
Tiene también una explicación en castellano.
Sí, una pequeña explicación. Y luego también el distribuidor oficial en España es Europa Stops.
Uh-huh.
Entonces en la web de Europa Stops, que es www.europastops.es,
también podéis
buscarlo.
Podéis buscarlo y comprarlo. Y bueno, ya sabéis, si os animáis a comprarla y probarla, pues dejadnos algún mensajito, escribidnos al blog y nada, compartiremos esa experiencia. Ya sabéis, tenéis esta información disponible en www.furgovidayak.eus. Y nada, otro viaje que se presenta en libertad.
bingo. Dead when the rains came down in the hollow. We were playing a new game, laughing and running, hey, skipping and jumping. Hit the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl. You dance so slow, going down the old mine with the transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind the rainbow wall, slipping and sliding all along the waterfall with you. We used to sing, sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la.
Bueno, en esta sección ya sabéis que generalmente preparamos una batería de consejos que no pretenden ser una guía, pero sí son unos consejos que están basados en nuestras propias experiencias y luego, bueno, pues solemos añadir recomendaciones y reflexiones sobre el viaje. Sobre todo porque nos hace pensar nos gusta pensar que sirve a otros viajeros, a otras personas que quieran viajar a este destino, en este caso al sur de Inglaterra, y bueno, y que tienen el valor añadido de ser consejos basados en experiencias propias y que además las hemos vivido en familia. Así que nada, nos encanta una vez más compartir aquí en estos micrófonos nuestros consejos para viajar en este caso a Inglaterra, y lo demás, pues bueno, vosotros mismos sacad vuestras conclusiones, pero eso sí, animaros a viajar en furgo o en autocaravana a Inglaterra.
Y vamos a empezar con la documentación. De momento, y hasta que no cambie la situación de relación de Inglaterra con respecto a Europa, ya sabéis que va a estar con nuestros documentos de identidad, el del niño también, acordaros, o de los niños, para poder entrar y salir del país. Además, para la atención médica, como siempre, hay que llevar la tarjeta sanitaria europea, que ya sabéis que se puede hacer desde internet, por internet,
sí.
Desde hace un tiempo. Uh-huh. Y nosotros siempre nos gusta llevar la carta verde, por si las moscas.
Sí, hay lugares en los que no los piden, pero bueno, yo creo que siempre está bien llevarla encima, Ese es un documento que siempre va. Y luego, bueno, nuestra segunda reflexión o nuestro segundo consejo es en torno a la conducción. que yo creo que en su momento era lo que más nos preocupaba a nosotros, ¿no? Y lo que más dudas nos generaba a la hora de decidirnos a viajar allí. Bueno, nosotros lo vivimos así y yo creo que en general la gente, una de las cosas que más le pone los pelos de punta es el tema de conducir por la izquierda, no en el vehículo, pero sí en la carretera. Entonces, porque cada uno va con el vehículo de casa, pero claro, luego en la carretera tú tienes que conducir cambiando todas las, digamos, ¿no? Un poco pues, la lateralidad, ¿no? Que allí es todo por la izquierda. Entonces, bueno, lo cierto, nosotros tenemos que decir que, bueno, que al final no fue para tanto, ¿no?
¿Marco? No, yo creo que en media hora, bueno, media hora te has acostumbrado, te hace como un clic la cabeza sí. y ya te acostumbras.
Al principio, pues bueno, te daba una sensación de, una impresión de rareza, ¿no? Y de inseguridad, estar continuamente circulando por la izquierda, tomar las rotondas hacia la izquierda, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que te acostumbras y si respetas las normas básicas y bueno, que es todo como bastante lógico, ¿no? Pues no te metes en grandes fregados.
Hay que decir también que los ingleses son los conductores más educados y respetuosos de los países que hemos visitado nosotros.
Eso es verdad.
Y que eso se agradece un montón.
Sí. Es así, son de los mejores conductores que nos hemos encontrado. Sí. Aún así, bueno, a la hora de conducir, pues hay unas cuantas puntos, ¿no? Que igual hay que remarcar. Uno de ellos es mantener la alerta, sobre todo, y la concentración constante en la conducción durante los primeros días. Al final resulta un poco agotador porque es un esfuerzo mental. Y nada, y eso, y que parece que hemos vuelto a tener 20 años y hemos vuelto a la autoescuela y bueno, ¿no? Y tenemos que volver a aprender, ¿no? De alguna manera, conducir de esa manera, pero que durante los primeros días es una fase de adaptación y que se supera. Y quizá el segundo punto, pues, es el tema de las rotondas y los cruces.
Sí, las rotondas se realizan en sentido contrario al acostumbrado, claro, y siempre hay que atender además a las marcas del suelo, porque es verdad que en Inglaterra no es como aquí, que tú entras en la rotonda y bueno,
y has entrado
y luego te dices, sí. Aquí según la dirección que vayas a tomar, en muchas de las rotondas ya te viene indicado de antes en qué carril te tienes que poner, según vayas a ir. Bueno, que aquí también hay de esas, sí, pero
aquí pero Inglaterra no es está marcado ahí, en el suelo con una indicación, sí, con unas flechas, y entonces hay que ser previsor antes de entrar en la rotonda y hay que estar mirando en qué carril te tienes que colocar, porque luego ahí si no, sí que la lías. Sí.
Y luego hay como unas rotondas dobles y triples,
sí,
bastante.
Eso ya, bueno, ¿no? Hay que pasar, pase usted como pueda,
sí.
Es bastante más complicado, pero bueno, en general, al final, si respetas un poco el ritmo y no vas, claro, nadie va demasiado rápido además, ¿no? Pues ni allí ni se te ocurre a ti rápido cuando no tienes mucha confianza, así que al final siempre sales bien de la rotonda.
Y luego otro punto a tener en cuenta siempre son los cruces. Yo por lo menos siempre miraba a los dos lados por si acaso,
sí.
Eso hasta el final del viaje, yo creo,
sí.
Y pero bueno, pues lo mismo, pues con precaución ya está.
Y bueno, luego también hay que decir otra cosa, que allí las carreteras en el sur de Inglaterra y sobre todo en la zona de Cornualles son muy estrechas. En general, bueno, son de dos carriles, de doble dirección y bastante estrechas. Y luego también
en muchos sitios no entran dos, bueno, hay partes que igual no entran dos coches y
sí,
bueno, pues hay que hacer el paso. Aquí es, y aquí, bueno, la verdad es que ellos para eso son súper educados,
sí,
siempre te ceden, te dan.
Sí, ¿no? Pero bueno, porque están acostumbrados, porque hay muchas carreteras también vecinales que son también muy, muy, muy estrechitas y en las que justo tienes un hueco para arrimarte y dejar pasar al siguiente, o sea, el coche que viene. Y bueno, y eso de invadir el carril de al lado en las curvas, aunque sea un poco, eso no está aceptado para nada. Así que bueno, hay muchas cosas y muchas costumbres que aquí igual, ¿no? Son como más, se ven más que allí no se ven ni de asomo. Y bueno, ya hemos dicho que son muy finos conduciendo y bueno, pues hay que refinarse también, ¿no? Como ellos.
También hay que tener cuidado con el navegador. Sobre todo en Cornualles,
uh-huh, sí,
porque como hemos dicho son muy estrechas, pero luego a veces hay otras que son casi casi footpaths, ¿no? Que le llaman, ¿no?
Sí,
¿no?
Es que
sí, pero que el navegador te mete, pues, y hay que usar el sentido común.
Son las carreteras vecinales que son muy estrechitas y bueno, y incluso muchas veces te pueden hacer atravesar un bosque con que vas ahí rozando los arbustos y te salen los conejos y los faisanes al paso y nada más. Y claro, al final pues vas sudando tinta. Así que hay que tener cuidado con el navegador y mirar bien por dónde se va. Y luego lo último, pues la conducción por las autovías y autopistas, que bueno, en general todas las que tomamos nosotros fueron gratuitas y bueno, ahí la circulación pues es bastante sencilla. El carril lento es el de la izquierda y el derecho se utiliza para adelantar. Ya sabéis que allí al revés del mundo mundial, así que no hay mucha más cosa que decir.
Que no se eche para atrás lo de conducir porque no es para tanto ni mucho menos.
Eso es. Bueno, y continuamos hablando sobre los horarios británicos. Creo que nuestros horarios siempre van a estar reñidos con los europeos, en general, y por toda la eternidad. A no ser que hagáis un viaje a Grecia, que ahí estábamos integrados en los horarios completamente. Sí. Pero bueno, estamos en Inglaterra y si queréis ver monumentos o museos, por ejemplo,
pues lo ideal es aprovechar bien las mañanas. Que en general abren hacia las 10, pero para las 5, bueno, en verano igual un poco más tarde, pero para las 5 ya suele cerrar todo. Entonces, pues bueno, nosotros la verdad es que nos cuesta mucho empezar a movernos por la mañana, pero bueno, en estas ocasiones hay que espabilar
e intentar aprovechar la jornada. Nosotros lo hacíamos pues tomando un sándwich y algo de fruta que ya preparábamos en una bolsa, en una mochila en la furgoneta, y así no teníamos que volver hasta la furgo, porque claro, cocinar, volver a la furgo, cocinar y comer y fregar, y entonces al final pues llegaba a las 5 de la tarde y enseguida, y la mejor manera es eso, levantarse pronto, tomar algo durante las visitas, un tentempié y aprovechar al máximo, porque si no, a partir de las 5 todo cerrado.
También nos vamos a hablar un poco sobre el National Trust y el English Heritage. A la hora de visitar los monumentos o espacios naturales de Inglaterra, nos encontramos con dos sistemas de protección del patrimonio, tanto el natural como el histórico y el cultural. El primero es el National Trust, que es la Fundación Nacional para Preservar y Proteger Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural. Es la organización de este tipo más importante en Europa. Muchos son los lugares que visitamos bajo su sello, que es una rama de roble. Por ejemplo, la preciosa cala Kinansikov, el Valle Valency o el puerto de Boscastle, entre otros. En realidad suelen cobrar una entrada o, en el caso de los espacios naturales, el aparcamiento. Se entiende que el dinero recaudado se utiliza para la conservación del lugar y los servicios como la limpieza de playas o los baños públicos. Mediante una cuota es posible hacerse socio y de este modo salen más económicas las visitas, pero en el caso del National Trust, pero según nos informaron, solo se podía realizar a través de una cuenta bancaria en Gran Bretaña.
Así que nosotros no podíamos, porque lo preguntamos y tenías que tener cuenta allí.
Y otro caso ya diferente es el del English Heritage, que también es una institución pública que pertenece al gobierno británico y está encargada de proteger y preservar el patrimonio y los monumentos históricos en Inglaterra. En este caso sí existe un modo de que la visita a monumentos nos salga, bueno, mucho más barata o más barata.
Algo más barata.
De los monumentos que vayamos a visitar, ¿no? Sí. Es adquiriendo el Heritage. Bueno, hay diferentes tipos de pases. Sí. Nosotros cogimos uno que se llama el Heritage Overseas Visitor Pass. Y bueno, hay dos modalidades, un pase con 9 días de duración y otro para 15 días de duración.
Pero
Hay que decir que con solo visitar Stonehenge y el castillo de Dover, si son dos de los puntos que vais a visitar, ya os va a salir más barato coger el pase que hacerlo o que pagar por separado.
Sí, porque yo creo que Stonehenge es una de las visitas más caras que hay allí en Inglaterra. Y bueno, y el castillo de Dover, pues bueno, como no, queda muy bien, nos queda muy de paso para antes de coger el ferry y visitarlo, pues bueno, son dos visitas que juntándolas ya, vamos, hace que merezca la pena, bueno, pues, sí. Pues comprar el pase.
Sí, luego en su web pues podéis ver que otros monumentos, bueno, se incluyen aquí, ¿no? En alguno...
Hay más castillos que están incluidos, hay algunas abadías, pero bueno...
Nosotros pensábamos visitar alguno más, sí, pero al final...
El de Tintagel creo que estaba también, el castillo de Tintagel, sí. Que al final estaba cerrado y no pudimos visitarlo, lo vimos por fuera. Pero bueno, yo creo que en general merece la pena si ya vais a visitar esos dos, por ejemplo... Y bueno, es otro de los aspectos que cada uno tendría que mirar antes del viaje. Y como viajamos en familia, nosotros también os vamos a hablar, bueno, sobre el sur de Inglaterra en familia. Quizás antes de viajar allí haya familias que piensen que esta zona del país no tiene mucho que ofrecer a los niños. Y la verdad es que nosotros en eso nos llevamos una gran sorpresa. Porque son zonas rurales, pero que no por ello dejan de ser atractivas para los más pequeños. Justamente esa era una de las cosas que más nos gustaron del viaje que nosotros hicimos, ¿no? Poder ir con nuestro hijo caminando por las callejuelas de los pueblos, donde además sabíamos que no corría ningún peligro. También pudimos realizar paseos accesibles para todos, accesibles, cuando decimos accesibles es un paseo que incluso podríamos realizar en silla de ruedas o en carritos de bebé, por lugares además que yo creo que eran espectaculares a nivel paisajístico y de naturaleza, como el Beach Trail de los acantilados de Seven Sisters, y visitar jardines misteriosos, que también tuvo lo suyo, porque hay unos jardines muy especiales, The Lost Gardens of Heligan, que, bueno, fue la verdad como un pequeño, no sé, como un pequeño mundo de elfos y hadas y,
sí, porque
¿no?
hay esculturas sí. Vegetales, sí. Que son sorprendentes. Te encuentras en el bosque de repente un elfo, la cabeza de un elfo,
sí,
¿no?
O sí.
una hada durmiendo en el bosque.
Y bueno, luego también hay que contar con que vamos a tierras del rey Arturo. Y bueno, podemos subir a los castillos, pudimos visitar la tumba del rey Arturo, donde dicen que está, sí, porque allí también hay mucho friki, mucho pirao de este tema. Y bueno, todo este tipo de visitas, pues a nuestro hijo le gustaron mucho, ¿no? Además, en general, tenemos que decir que los niños son bien aceptados en todos los lugares. Aunque no os sorprendáis ni os sintáis mal si acudís a un pub y veis que una entrada es para adultos y la otra pues para las familias o las personas que acudan con perros, que eso sí que nos chocó bastante, pero bueno.
Sí, que os lo hemos contado antes.
Ya os lo hemos dicho antes que algunos están organizados de esa manera y choca un poco, pero bueno, la verdad es que luego se está muy a gusto. Y está muy bien y está rodeado de otras familias allí en el pub y es un ambiente muy majo. Y bueno, yo creo que también tenemos que decir que en las entradas y monumentos y lugares turísticos...
También tienen en cuenta las familias, suelen contar con un pase familiar que sale más barato. Uh-huh. Así que, bueno, el Family Pass pues era un modo de ahorrarnos un poco de dinero.
Eso es. Bueno, y el último es una reflexión, un consejo... pero subrayarlo con rojo. ¿Por qué? En Inglaterra llueve mucho y a menudo, y además varias veces al día, así que, bueno, os vais a encontrar muchos caminos salpicados de grandes charcos, de barro por todas partes, y allí ya nos fijamos que la mayoría de los niños llevan unas estupendas botas katiuscas con las que se metían hasta donde fuera, y nada, pues eso, se ponían de barro hasta arriba, pero las katiuscas. Y luego, pues bueno, se quitarían las katiuscas y iban limpitos. Nosotros, la verdad es que si de nuevo hiciéramos este viaje, una prenda indispensable serían las botas de goma para nuestro hijo, sobre todo, y nosotros, desde luego, yo creo que las llevaríamos sin dudar.
Hay que decir que Digo, porque como has comentado que llovía mucho, y, o sea, nosotros fuimos en Semana Santa y
Semana Santa
y tampoco llueve mucho más que aquí, por lo que tengo, bueno, por lo que hemos escuchado, y realmente porque... nosotros nos hizo muchos días muy bueno.
Sí.
También es verdad que algún día que llovió no paró de llover, pero
sí, pero allí
general...
siempre está todo húmedo.
Sí,
y
eso
si
sí.
Vas a estar, pues eso, haciendo excursiones, metiéndote en las playas, bajando a las playas, subiendo a las de las playas, como estuvimos nosotros, pues yo creo que lo de las catiuscas sería algo. Ahora, tampoco penséis que aquello es sin vivir de lluvia. No sé, por lo menos nosotros estamos a lo que estamos acostumbrados, pues tampoco nos pareció para tanto. También es verdad que esos eran los meses de menos lluviosos del año en aquella zona.
Y por último, un consejo para los que vais a visitar ciudades más grandes. Nosotros nos centramos en los pueblos pequeños y la ciudad más grande que visitamos fue Canterbury. Y enseguida nos dimos cuenta de que para hacer este tipo de visitas la opción ideal es usar los park and ride.
Uh-huh. Pero cuenta, bueno, ¿qué es un park and ride? Porque yo no lo conocía antes de ir.
Es una gran idea para visitar tranquilos cualquier ciudad en Inglaterra. Se trata de dejar el vehículo aparcado en un parking disuasorio fuera de la ciudad, por el que además no se paga demasiado, pero desde donde te lleva un autobús lanzadera hasta el centro de la ciudad de manera gratuita. En nuestro caso, en el de Canterbury, además, el park and ride, que costaba 3 libras hasta las 12 de la noche, tenía un área de autocaravanas dentro con servicios. O sea, que genial.
Bueno, eso es. Además era un área de autocaravanas, así que era completo. Y bueno, yo creo que ya solo nos queda decir que el balance del viaje ha sido muy positivo, lo pasamos genial, el tiempo nos respetó y bueno, y descubrimos cantidad de lugares con encanto. ¿Y sabéis una cosa? Pues que nada más regresar ya estábamos pensando en volver. Y volver a visitar otra zona diferente de Inglaterra. ¿Y tú? ¿Te vas a animar a visitar Inglaterra en furgo? I want to break free.
Fallen in love.
mesa, seguimos con nuestro viaje a Inglaterra. Pensábamos que en este viaje la gastronomía iba a ser el punto flaco y hemos regresado muy sorprendidos, porque es cierto que Inglaterra tiene fama, ¿no?, de verdura cocida y poco
sí,
más, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que...
Y fish and chips y verdura, ¿no?
Sí, bueno, esta fue también una de esas grandes sorpresas del viaje, porque comimos muchísimo mejor de lo que esperábamos comer, con lo cual vinimos encantados. Y bueno, también tenemos que decir que además el viaje que fue por zonas rurales...
Y el pernoctar en paz también
nos ha ayudado.
Bueno, la oportunidad, ¿no?, de...
Sí,
y
que fuimos un poco, a ver, con un poco de sentido común y probando pues los productos típicos en cada región. Eso también, pues bueno, nos ha ayudado bastante para poder ir apreciando los platos típicos, ¿no?
Esto es lo que nos ha gustado
mucho.
¿Qué
es lo que hemos probado de típico?
Pues el pastí de Cornualles, que es como una empanadilla gigante de reina de carne. Y además viene genial para el mediodía,
sí,
para tomar algo ligero.
Para tomar algo, pues como hemos dicho antes, ¿no? Un tentempié y seguir. Pero bueno, es bastante consistente porque es como una empanadilla, pero muy grande, gigante. Rellena de carne, rellena de cebolla, ¿no? Era también así como muy la típica. Y bueno, tened cuidado porque nosotros, por ejemplo, comimos unas en Polperro, en el puerto, y allí las gaviotas, bueno, andaban como locas. Tened cuidado porque las gaviotas son unas ladronas y...
Sí, a un niño le cogió la...
A un niño se la llevaron volando. Así que las pastis de Cornualles, yo creo que gustan a todo el mundo. Después también, a la hora de la merienda, probamos un cream tea, que el típico es de la región de Devon. ¿Y qué es un cream tea? Explícalo, Marco.
Bueno, pues es el té completo con... es una merienda de cafetería al estilo inglés. Entonces te sacan el té, te sacan la nata, te sacan unas pastitas.
El fudge, también nos sacaban una especie de dulces que son como una especie de pasta de caramelo, digamos, que le llaman allí fudge, pequeñitos. Los cacharros esos que hacían, los bollitos que hacían ahí para el té, bueno, la verdad es que era una merienda pues exquisita, para tomártela en una cafetería tranquilamente y bueno, sentirte inglés por un ratito. Y luego otra cosa que nos gustó mucho,
los mejillones de Cornualles.
Los mejillones de Cornualles, algo muy típico que tenéis que comer.
Entonces lo tomamos en un pub también.
Sí, lo tomamos
pero
en un pub.
Pero hay que decir también sobre los pubs, hay que decir que sí que igual, por ejemplo, el tema de los mejillones estaba en la zona de Cornualles, no en otras. O sea, en que los pubs igual incluyen en sus cartas algo típico, pero en general las cartas de los pubs sí que se repiten bastante, ¿no?
Sí.
No hay mucha variedad y se repiten mucho. Entonces, bueno, nosotros tuvimos 15 días y todos los días nos cenamos en un pub y entonces pudimos probar cosas, pero que si vas a estar mucho, pues un mes, igual...
Luego cada uno incluye algunos los productos de su zona. Entonces hay que elegir, que es lo que hicimos nosotros, elegir. Ya lo hemos dicho antes, que fuimos un poco probando los productos típicos de cada región. Entonces, eso ayuda a no repetir, a no tomarte pues los pasti en... no sé, en la zona de, pues, no sé, pues en la zona de otra zona de allí al lado del canal, pues no, porque los pasti son típicos de Cornualles, entonces había que tomarlos en Cornualles. Y bueno, otra de los platos que nos gustó mucho, que eso quizás sí se pueda encontrar más en todos los pubs en general, es la jacket potato, una patata asada gigante
y rellena
de ensalada, de carne, de lo que te vayan, de lo que te echan, con unas salsas por encima. Pero bueno, la verdad es que es bastante consistente para una cena y bueno, muy buena, muy rica. Y atentos a los domingos, porque los domingos la mayoría de los restaurantes ingleses ofrecen un plato de asado que se llama Sunday Roast, y que no es otra cosa que un asado en el que puedes elegir si es de pollo, cordero o ternera. Y bueno, el precio oscila entre 8 o 10
libras.
Y bueno,
en algunos pone que hay que reservar,
sí,
pero nosotros, bueno, nos coincidió un domingo que vimos un restaurante Sunday Roast y comimos muy bien.
Suelen tener anunciando los carteles fuera de los restaurantes, de los establecimientos. Y es algo típico, que además es bastante, pues como veis, bastante asequible. El asado va acompañado de su salsa, de sus patatas y de un plato de verduras hechas al vapor, Y la verdad es que, bueno, nos pareció, bueno, pues un plato muy, muy, muy majo, un menú para un domingo, pues, muy completo. Y otra de esas especialidades que no hay que perderse en un viaje a Inglaterra.
Y hasta aquí nuestro primer programa dedicado a Inglaterra, que ha sido más, bueno, un poco más introductorio y general. En los siguientes programas, pues ya os iremos contando qué rutas hicimos. Y espero que, bueno, que os sirva para animaros a conocer este país en furgo.
Y como siempre, pues aquí os dejamos. Nos despedimos. Con vosotros ha estado Marco
y Oyarza.
Y podéis, ya sabéis que podéis encontrar toda nuestra información en el blog www.furgovidaya.eus. Y nada, pues eso. Os esperamos de nuevo la semana que viene y os deseamos, como siempre, que sigáis viajando en libertad.